que la batalla de Lepanto fue la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, y esperan ver los venideros. Así calificó el soldado Miguel de Cervantes Saavedra en el prólogo de la segunda parte del Quijote, uno de los más cruentos espectáculos bélicos de la historia, la batalla de Lepanto. Se cuentan 8.000 cristianos y más de 30.000 musulmanes que perdieron la vida en aquel episodio de nuestro pasado. Esta noche en La Linterna asistimos a una clase de historia con la que vamos a reconocer el valor de aquellos hombres que lucharon por la libertad y la fe en lo que era el Golfo de Lepanto. Este viaje en el tiempo lo realizamos bajo la dirección del doctor en ciencia política por la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, profesor Marcelo Gullo, que acaba de publicar Lepanto, cuando España salvó a Europa. Lo edita Espasa. Marcelo, querido profesor, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Antes de retroceder los 454 años que nos separan de aquel 7 de octubre, en el que tuvo lugar el famoso enfrentamiento naval entre musulmanes y cristianos, ¿es un libro, permíteme la pregunta, de actualidad?
Sí, es un libro de absoluta actualidad, porque mi método de escritura es siempre el mismo. Lo fue en Madre Patria, en Nada por lo que pedí perdón, en Lo que América le debe a España. Ir al pasado, pero para volver al presente cargado de hipótesis con las cuales vislumbrar el futuro, olfatear el futuro. Nadie puede predecir el futuro, ciertamente, solo Dios sabe lo que va a acontecer. Pero Dios nos ha dado una virtud, la razón y la historia. Y quien conoce la historia puede vislumbrar el futuro.
5 horas, describes que duró el combate brutal, como un choque grandioso, un hecho épico que cambió la historia. Lo expresas como un milagro en el mar. ¿Por qué fue un milagro?
Porque no había ninguna posibilidad de victoria.
¿Entonces?
El imperio otomano, el imperio musulmán otomano, parecía imparable. Nadie había sido capaz de detenerlo. Las tropas cristianas eran numéricamente inferiores. E incluso Felipe II, el rey, le había dicho a su hermano, don Juan de Austria, que tenía nada más que 24 años, que fuese muy prudente, que si veía que los musulmanes lo superaban enormemente, no combatiese. Pero varios enviados del Papa le habían dicho que el Papa había tenido una visión. La visión es que la Virgen María garantizaba su victoria, que luchase aunque las condiciones no fuesen favorables, aunque el enemigo fuese superior. En el fondo no estaba haciendo más que ser español, porque los españoles siempre habían combatido en inferioridad de condiciones. Ahí estaba la nava de Tolosa, cuando el enemigo superaba 40-1, 10-1, y el rey dijo: hoy acá morimos todos, nosotros no retrocedemos, el español no retrocede. Y entonces, él, que no había nacido en España, en Alemania, pero que era un auténtico español, cuando sus segundos le dicen: es hora entonces de formar un consejo para ver si combatimos o no, dijo: no, no, hoy combatimos. Y buscó el combate frontal contra la nave capitana y no podía vencer. Numéricamente era imposible. Los vientos no le favorecían y los vientos eran todo. Y sin embargo, en un momento determinado, el viento cambia. El viento cambia como si Dios hubiese hecho que el viento cambie en ese preciso momento, en ese esencial momento de la batalla. Y Dios le regaló la victoria.
Hablando de los españoles, ¿qué es la endofobia?
Bueno, es una cosa que a mí me duele mucho. Que a mí me duele mucho porque la comencé a notar cuando yo estudiaba en España. Era jovencito en esa época, ahora estoy un poco más viejo, ¿no? 1989. Ya comenzaba a ver algunos españoles que no querían España, que odiaban todo lo que España había hecho en la historia, que renegaban de España. La xenofobia es el odio a la propia cultura, a la propia lengua, a la propia religión. Todo lo que había hecho España estaba mal. Todo estaba mal en la historia. Y si había hecho algo bien, era insignificante. Y esa enfermedad es una enfermedad del alma, del espíritu, de la psiquis, podríamos decir científicamente, si utilizásemos a Freud, termina destruyendo los pueblos.
Claro. Es un suicidio.
Es un suicidio cultural, sí.
Fray Orlando, es nuestro deseo que se erija una gran cruz en la torre más alta.
Habrá de verse desde el último rincón de la ciudad. Granada es cristiana y todos deben saberlo.
La muerte de Mahoma, la ocupación de Sicilia, los turcos contra Constantinopla, la reconquista de Granada, claro. A grandes rasgos, voy a pedir un imposible, profesor. En un minuto o dos, ¿cómo es la situación geopolítica de la época?
La situación es terrible. Es la situación más difícil que España jamás pasó en su historia. El Imperio Otomano era arrollador y contaba con un gran aliado. Contaba con una nación traidora a la cristiandad. Una nación que estaba dispuesta a clavarle una puñalada por la espalda a España. Esa nación era Francia. Francia que había pasado de ser la hija predilecta y primogénita de la iglesia a ser concubina del sultán. Y entonces había también una quinta columna dentro de España, que eran los moros dispuestos a sublevarse. Una Francia dispuesta a clavarle una puñalada, una quinta columna y el Imperio Otomano decidido a reconquistar al Ándalus. Nunca se había estado en una situación tan, pero tan difícil.
Otro personaje fundamental en la historia, el Papa Pío V. El Papa consigue formar la Liga Santa. ¿Quiénes la conforman y para qué?
Bueno, le costó mucho trabajo. La va a conformar Génova, el Papa, por supuesto, lo que él conducía, y los caballeros de la Orden de Malta, España, por supuesto, y Venecia. Venecia que dudaba, ¿eh? Dudaba entre el bien y el mal, porque dudaba entre los negocios y la fe, entre sus intereses particulares, egoístas, y los intereses comunes de la cristiandad. Y no sabía si negociar o pelear con el turco. Y hacer esa Liga Santa fue una obra maestra del Papa, un santo.
¿Por qué era tan temida la armada otomana?
Porque no había sido vencido nunca. Se creían, y era una leyenda, claro, que eran hombres mitad lobo o mitad lobo, mitad hombres. Lobos del mar, se creían que era invencible. Nunca nadie podía haberlos derrotado.
El doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Marcelo Gullo, nos está presentando su último libro, Lepanto, cuando España salvó a Europa. Edita Espasa. Un apasionante viaje al pasado con el que vislumbramos quizás el futuro, la batalla de Lepanto. Profesor, es imposible no estremecerse ante la descripción de ambas flotas, las banderas, la turca dirigida por Ali Pasha y la católica bajo ese joven Juan de Austria. ¿Cómo eran aquellos estandartes?
Bueno, los musulmanes habían traído lo más preciado que tenían. Era una bandera, un estandarte, que habían traído de la Meca. Era la bandera del profeta, con inscripciones del Corán en oro. Y la nuestra, ¿no? La de la Liga Santa, era de color azul, porque era el color de la Virgen, de la pureza de la Virgen, de la bondad de la Virgen, con una cruz que implicaba todo lo que somos, porque la cruz es el símbolo de la muerte y la resurrección, con los escudos de España, de Venecia, del Papa, todos atados entre sí para simbolizar esa gran unión que se había formado.
¡Soldados de los tercios! ¡No esperaremos aquí a los turcos! ¡Preparados para la lucha! ¡Cumplid conmigo y yo cumpliré con vosotros! ¡Los que salgáis con vida y con honor, no quedaréis sin premio! Y al que le toque morir, ¡el cielo le aguarda!
Don Juan de Austria, hemos hablado ya de él, dirigiéndose a sus hombres. ¿Cómo era este chaval? Era un chico.
Era un genio. Era un hombre con un carisma extraordinario. Era Alejandro el Magno. Es decir, esos hombres que aparecen cada 500 años en la historia.
Y sin embargo, en España, por la endofobia, lo estamos ocultando.
Me duele, porque a un pirata como Barbarroja, en Constantinopla, lo llenan de elogios, tiene un monumento y la Marina de Guerra le rinde homenaje todos los años. Y a don Juan, que con 24 años nos dio las victorias más grandes de nuestra historia, que se jugó entero, nosotros no lo recordamos.
Harto estoy de contar mil veces lo que solo se puede vivir una.
Pardiez, don Miguel, no iréis a dejarme en mal lugar delante de estos amigos.
¡Más vino!
Señores, la batalla ocurrió como sigue.
Cervantes cuenta cómo fue la batalla, y yo solo pregunto al profesor Gullo. ¿Cómo es el momento en el que empieza esa bestialidad de guerra?
Se divisan los dos, ¿no? Las flotas se divisan. Y don Juan toma la decisión de buscarlo al turco y de buscar la galera jefe de los turcos, de buscarlo a Ali Pasha, de enfrentarlo a Ali Pasha. Cosa que era suicida. Comúnmente los jefes se quedan en la retaguardia. Él dice, no, voy a combatir yo contra Ali Pasha, lo voy a buscar. Y lo busca y lo vence, ¿no? Fue un combate terrible. En un momento determinado pareció que la suerte de la galera La Real y de don Juan estaba echada. Y sin embargo, ahí intervino la providencia, ¿no? Y los hombres que él había liberado, los galeotes. Si esos hombres que remaban, que habían sido condenados ahí por delitos muy graves, don Juan le dijo, hoy es el día de su libertad. Si combaten, serán hombres libres. Y uno de esos hombres libres, por lo menos dice la tradición, que no podemos asegurarlo, es quien le corta la cabeza al jefe otomano Ali Pasha.
Un 19 de octubre de 1571... regresan a Venecia los supervivientes de esa Liga Santa tras la victoria en Lepanto. ¿Cómo reaccionó Felipe II ante el éxito de su hermano Juan?
Ay, 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 qué pregunta, porque es muy dolorosa. Le habían llenado la cabeza de que don Juan podía no ser leal. A don Juan no se le había pasado un minuto eso por la cabeza. Y entonces prohibió que don Juan encabezara los festejos. Había en la corte, como siempre hay, ¿no?
Conspiraciones,
gente que intriga, los malos que rodean a un hombre bueno, le llenaron la cabeza a don Juan, a don Felipe.
Todos somos padres de familia con hijos, con nietos que adoramos, aquí en Estados Unidos o en Europa, en donde sea del mundo.
Marcelo, volvamos a la actualidad, porque este libro es un libro de actualidad. Lepanto. Hemos escuchado a Recep Tayyip Erdogan en la Asamblea de la ONU hace unos días, mostrando una serie de fotos de niños palestinos. ¿Cómo pasa el Imperio Otomano a ser la Turquía actual? Porque sigue siendo una gran potencia de una enorme influencia en la zona.
Bueno, los turcos van a jugar en la Primera Guerra Mundial a favor de los alemanes. Y cuando pierde Alemania y el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, los ingleses se lo hacen pagar. Porque habían estado aliados con los turcos antes que se pasaran de bando. Y los ingleses son con los franceses los que van a disolver el Imperio Otomano, no porque una cuestión religiosa, una cuestión simplemente económica de los ingleses que ya no creían en nada. Y entonces ahí aparece la figura de Kemal Atatürk, aliado de los ingleses, que derroca al sultán y se sale del Imperio Otomano a la República Turca. Vamos a ser sinceros, no era una república, era una dictadura disfrazada de república encabezada por Atatürk. Y esa es la verdad, ¿no?
El Atatürk, de ahí Turquía.
De ahí Atatürk, quiere decir el padre de los turcos. Uh-huh. Es un nombre que él se inventa para él.
Eso de las repúblicas democráticas me suena a Alemania, con la República Democrática Alemana, de ni república ni democrática.
No, pero fue nunca ni una república ni
efectivamente,
democrática.
Sí. ¿El Islam en Europa?
Es la gran pregunta que yo me hago en el último capítulo. Y para eso hice como cuando uno está tiene una enfermedad, ¿no? O se siente mal y va a un médico y a otro médico y quiere tener varias opiniones de varios médicos. Y entonces recabé la opinión de ese gran politólogo italiano Giovanni Sartori, antifascista, uh-huh. Un hombre a quien nadie podrá acusarlo de nacional católico, de nada, con doctorado honoris causa. Y Giovanni Sartori dice, la Unión Europea es un edificio mal construido y estos políticos no se dan cuenta que esa inmigración es inintegrable, que Europa se está suicidando y estamos delante de una invasión. Después fui a otro médico a ver qué decía otro médico, ¿no? Y entrevisté una entrevista a Zip Lipovetsky, uno de los más grandes filósofos de la modernidad, de los últimos tiempos en Francia, autor de, entre otras cosas, El Imperio y el Efímero, el autor del concepto de posmodernidad. Y Lipovetsky acusa a Sartori de ser apocalíptico. También entrevisté a otro hombre del pensamiento francés, que fue asesor de Mitterrand. Y él dice, no, bueno, sí, también es un pensamiento apocalíptico. Después consulté a un marxista, como es Diego Fusaro en Italia, y Fusaro dice, tiene razón Sartori, es una invasión, pero la culpa la tienen lo que él denomina los señores de la finanza que quieren entrar a mano de obra barata. Y después me fijé que opinaba un hombre incuestionable, que fue muy conocido en España, en Europa, porque pintaba, sonaba para Papa, que es el Cardenal Sara, nacido en el África, en Guinea, y Sara es contundente. Europa se suicida, estamos delante de una invasión y Europa se está suicidando.
Alguien me comentó en cierto momento, no recuerdo quién, que el factor tiempo no existe en este caso hablando de la yihad islámica. Es decir, que perdura por los siglos, que para ellos Al-Ándalus seguirá siendo Al-Ándalus 4, 5 siglos después, no exactamente igual.
No hay ninguna duda de eso. Siguen soñando con la reconquista del Andaluz, por eso se pasean por las calles de Sevilla y de Córdoba y dicen, estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras. Y por eso el presidente de Turquía sigue soñando como el antiguo sultán, como Solimán el Magnífico, con convertir a la Basílica de San Pedro en la mezquita más grande del Islam. Ya lo hicieron con Santa Sofía, que era la iglesia más grande de la cristiandad oriental, la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, con su iglesia Santa Sofía.
Los líderes europeos, no miro a nadie y estando en España, ¿saben de historia?
No, no. La cosa más terrible que nos ha pasado es que en el sillón de De Gaulle se sienta este señor que no puede ser ni calificado de presidente, que está en Francia. Donde se sentaba De Gasperi o Adenauer, se sientan personas que no tienen ninguna preparación. Porque hace años que no se estudia la historia. Y quien no estudia la historia no entiende la política.
¿Dónde queda la hispanidad?
La hispanidad es el pasaporte para el futuro de España. A mí me ha dolido mucho unas discusiones que hubo hace unas semanas en España, insultando a los sudamericanos, porque es el pasaporte al futuro. España tiene una pirámide funeraria, quiere decir que nace mucho menos muere mucha más gente que la que nace. Y entonces, sin la inmigración hispanoamericana, buena o mala, sin la inmigración hispanoamericana, España dejará de ser España.
¿Nos estamos olvidando de América?
Mucho, mucho. Aunque, debo decir que cuando yo publiqué Madre Patria, ya hace unos años, si comparo la situación ahora, ha mejorado muchísimo. Hay organizaciones civiles, personas que organizan cosas, que hacen conferencias, que organizan congresos, que hacen películas, cosa que antes no existía. España se está poniendo de pie.
Por lo que he leído y he estudiado, el gran éxito de España en el descubrimiento y siglos después Uno de ellos fueron las universidades. A lo mejor por ahí está el camino.
Debería estarlo, pero hoy las universidades son las que menos están en esto. Todavía en la universidad pesa la sombra de lo políticamente correcto. Y esa sombra de lo políticamente correcto hace que muchos ni siquiera se atrevan a hablar.
El profesor Marcelo Gullo nos ha presentado en la linterna Lepanto, cuando España salvó a Europa, Edita Espasa. A modo de postdata, Marcelo, ¿la historia de la Armada Española es la historia del mundo?
La historia de la Armada Española es la mejor historia del mundo, porque los barcos españoles con sus capitanes no fueron a dominar, robar, matar y asesinar. Llevaban siempre un sentido de misión, cosa que no existió antes ni después de España.
Si Juan de Austria hubiera sido británico o francés,
y hoy tendríamos no una película, cientos de películas y un enorme monumento en Madrid, un enorme monumento en Barcelona mirando al mar, y cuando uno llegara a Málaga o a Barcelona vería la estatua de Don Juan, sin ninguna duda.
Lepanto, cuando España salvó a Europa, Edita Espasa, afirma el profesor Marcelo Gullo. Gracias por la clase, profesor.
Gracias a usted.